El ejemplo supremo de la vida de servicio de Cristo fue que Él dio su vida en rescate por nosotros, Él se hizo pecado por nosotros y pagó la deuda y el rescate para que nosotros, que éramos esclavos del pecado, quedáramos libres y fuéramos salvos.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Quizás nos parece ilógico que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya venido al mundo para servir a una humanidad pecadora. ¿Por qué simplemente no se apareció un día demostrando que era Dios y exigiendo nuestra sumisión a Él? El mensaje de hoy se centra en el Señor Jesucristo como el modelo de una vida de servicio. Escuchemos.
Decimos que somos muy diferentes al mundo en las cosas que creemos, pero la manera en que a veces nos comportamos y las cosas que hacemos reflejan más bien las creencias y conductas del mundo. Sabemos que Dios quiere que hagamos las cosas de cierta manera, pero terminamos haciéndolas como a nosotros nos parece, y eso pasa porque nos dejamos llevar por las cosas que el mundo hace. Veamos cómo lo dice Cristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Él dice, «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses». O sea, el Señor les estaba diciendo, esto es lo que ustedes han oído, pero yo les digo que hagan esto y aquello. Y me imagino que si Él estuviera entre nosotros hoy en día, Él nos diría, miren, el mundo dice que hagan tal y tal cosa, pero yo les digo que hagan esto otro. También Él dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a todos nosotros, lo cual quiere decir que para salvarnos, Él tuvo que dar su vida en rescate por todos nosotros. Y además de esto, también nos dice que había venido para que tuviéramos vida, y la tuviéramos en abundancia. Ahora bien, a veces hablamos de que Cristo sirvió a la gente de muchas maneras, sanando, predicando, enseñando, ayudando y haciendo muchas otras cosas. Pero, ¿qué quiere decir cuando Él indica que había venido a dar su vida en rescate por muchos? Pues quiere decir lo siguiente, y escúchame bien. Con estas palabras, Él estaba diciendo que el ejemplo supremo de su vida, de servicio, sería dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es un rescate? En aquellos tiempos, era la suma que se pagaba para poner en libertad a un esclavo. Y aquí Cristo nos dice que Él había venido para pagar el rescate, o la suma exigida para poner en libertad a los que éramos esclavos y cautivos. Ahora, este concepto de rescate es sumamente importante. Es el concepto central de lo que creemos en cuanto a la crucifixión de Jesucristo y el motivo de su crucifixión. Recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz, Dios Padre cargó sobre Él, sobre Cristo, los pecados de toda la humanidad. Y Cristo en ningún momento dejó de ser Dios. Él siempre ha sido y siempre será Dios. Pero solo el Hijo de Dios en su infinita santidad y pureza y perfección pudo cargar sobre Él los pecados de todo el mundo. Solo Él pudo tomar nuestro lugar en la cruz y morir por nosotros y pagar nuestro rescate. Mire, sólo así Dios Padre podía cargar todo el pecado, toda la culpa y el rescate sobre alguien inocente, justo, perfecto y sin mancha, su Hijo. Y sólo Dios podía retener su justicia y vindicar la ley que decía, el alma que pecare, esa morirá. Por eso dice la Escritura que hemos muerto en Cristo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él pagó nuestro rescate, Él sufrió nuestro castigo impuesto por la ley divina, que era la muerte eterna, y por eso ahora Dios Padre puede declararnos justificados, inocentes, sin culpa, porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo, hemos sido justificados en Él. Bien, esto es lo que quiere decir cuando Cristo dijo que había venido a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, como cristianos, al mirar la cruz deberíamos sentir un profundo respeto y cariño y admiración. No estoy diciendo en ningún momento que veneremos y adoremos la cruz, porque la cruz es simplemente un símbolo. Pero al ver una cruz, sí siento ganas de arrodillarme y alabar al Señor y darle gracias infinitas, porque si no fuera por la cruz de Cristo y la obra de redención que Él hizo en ella, yo estaría perdido, sin esperanza y rumbo al infierno por la eternidad. No se le olvide, mi amable oyente, que es sólo por el sacrificio de Cristo en la cruz y la sangre que Él derramó que tenemos salvación, redención, justificación y vida eterna. Todo fue resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Este es el meollo, el tema central de la vida cristiana. Todo gira en torno a esa cruz del Calvario. Ahora bien, ¿cómo explicamos esa vida de servicio de Cristo? ¿Cómo explicamos que Él, siendo Dios, se hizo ser siervo? Pues para comprender esto, vayamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 5. Filipenses 2, versículo 5, dice la palabra: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». ¿Cuál fue ese sentir? Lo explica en los versículos que siguen. Versículo 6. «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Dice aquí que Cristo, siendo en forma de Dios, y esto desde luego, no quiere decir forma física, porque Dios no tiene un cuerpo físico. La Biblia establece claramente que Dios es espíritu, pero nos dice aquí que el Hijo de Dios tomó forma humana, se hizo hombre. Claro que tomó un cuerpo humano sin pecado y sin contaminación. Luego nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, no insistió en aferrarse a la posición que Él tenía como una de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo no se negó a venir a este mundo, no puso condiciones ni se negó a despojarse de su gloria para tomar forma humana y nacer como cualquiera otro ser humano, con la excepción de que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Cristo no se aferró a su naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, no se negó a despojarse de su gloria, sino que estuvo dispuesto a humillarse y vivir entre pecadores. Quiere decir que Cristo no cambió su naturaleza divina, porque Él siguió siendo Dios en forma humana. Él nunca dejó ni ha dejado de ser Dios, pero lo que sí cambió fue su manera de hacer las cosas. Vino a vivir en este mundo. Nació como nace todo ser humano. Sintió y padeció como hombre que era y no rehusó hacer ninguna de estas cosas. Esto es lo que quiere decir cuando dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Así que lo que cambió fue su modo de hacer las cosas. Ahora veamos lo que sucede. Dice en el versículo 7 de Filipenses 2, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en el versículo 6 leímos que Cristo, siendo en forma de Dios, y aquí en el versículo 7 dice que Él se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿De qué se despojó? Pues en primer lugar, no quiere decir que Él se despojó de su deidad. Eso jamás sucedió. Porque si Cristo se hubiera despojado de su deidad, hubiera entonces tenido una naturaleza pecaminosa y no hubiera podido ofrecerse como el Cordero de Dios en sacrificio por nosotros. Ahora, lo que esto quiere decir es que Cristo se despojó de varias cosas. Él se despojó de su posición de ventaja en cuanto a la ley de Dios. Porque cuando Él estaba en la cruz, el Padre Celestial cargó sobre su Hijo los pecados de toda la humanidad. Cristo padeció en la cruz todo el horror, todo el peso y todo el castigo eterno por el pecado de la humanidad. En eso consistía el vaso del cual Él debía beber. Y todo esto Él lo padeció por amor a nosotros pecadores. Ahora la Biblia dice que Cristo nunca conoció pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir esto? Pues veamos. Hay gente que dice, cuando yo llegue a la puerta del cielo, y no sé de dónde sacan esta idea, como si el cielo tuviera puertas. Cuando llegue a la puerta del cielo, dicen, espero que Pedro me deje entrar. Y esto tampoco sé de dónde lo sacan, ya que la Biblia no dice en ninguna parte que el apóstol Pedro vaya a ser y a estar ahí de portero, dejando entrar a unos y a otros. No, esto no está en la Biblia. Mire, ¿qué es lo único que cuenta para que Dios nos dé la entrada en el cielo? Pues solo hay una cosa que cuenta y nada más. No hay dos, ni tres, ni más maneras para entrar en el cielo. Supongamos que usted llega a la puerta del cielo. Usémoslo nada más como ejemplo. Usted llega a la puerta del cielo y quienquiera que esté ahí, sea Pedro o cualquier otro apóstol, lo usamos nada más como ejemplo, lo dejará entrar solo si usted reúne un requisito y ese requisito es: ¿ha sido usted revestido de la justicia de Cristo? O sea, ¿Se ha convertido usted a Cristo? ¿Le ha recibido personalmente como su Salvador? ¿Ha sido usted salvo por la gracia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo? ¿Ha sido usted justificado en Cristo? ¿Ha sido revestido de la justicia de Cristo? Porque esa es la única manera en que usted podrá entrar en el cielo. ¿Cómo? Revestido de la justicia de Cristo. Porque la Biblia dice que Él, Cristo, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, aunque es cierto que no siempre nos comportamos como hijos de Dios, no siempre vivimos de acuerdo a lo que somos en Cristo, y Él sabe esto. Sin embargo, no por eso dejamos de ser hijos de Dios. La verdad es que todos los que nos hemos convertido a Cristo somos hijos de Dios, hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido redimidos y justificados por la sangre de Cristo, y esta realidad jamás cambiará. Entonces, el ejemplo supremo de la vida de servicio de Cristo fue que Él dio su vida en rescate por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó sobre sí todos nuestros pecados y pagó la deuda y el rescate para que nosotros, que éramos esclavos del pecado, quedáramos libres y fuéramos salvos. Así que, este fue el ejemplo supremo de Cristo como siervo. Por eso dice ahí en Filipenses 2 que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora veamos aquí otro aspecto de la vida de servicio de Cristo, que Él se despojó de todas sus riquezas celestiales. Veamos lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo, hablando de esto mismo, dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Note que él emplea la palabra gracia, y a Pablo le gustaba mucho emplear esa palabra en sus cartas, porque él sabía que todo lo que era, todo lo que había recibido y todo lo que tenía reservado en el cielo, todo había llegado por la gracia de Dios por medio de la cruz de Cristo. Ahora aquí dice que Cristo, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Imagínese, mi amable oyente, todas las riquezas celestiales que eran de Cristo, toda la gloria y todo lo que Él tenía en el cielo como creador de todo lo que existe. Pero Él dejó todas esas riquezas. Él se despojó de todas esas cosas para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Dígame algo, ¿se considera usted rico? ¿Tiene usted riquezas? Oh, no, pastor, yo no tengo riquezas, me dirá usted. Pues ese es el problema que muchos tenemos. No sé cuántos de nosotros, cristianos, en realidad nos consideramos ricos. ¿Y sabe por qué? Porque no vemos las cosas como Dios las ve, sino que nos dejamos llevar por la influencia del mundo. Por ejemplo, decimos: necesito una casa, necesito comprarme esto, necesito aquello. Oh, si tuviera dinero haría esto y lo otro, ayudaría aquí, ayudaría más allá. Mire, si usted fuera rico, lo más seguro es que arruinaría su vida. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que tuviera cuidado, porque las riquezas arruinan. Pero quiero recordarle algo: ya somos ricos. Dice en este versículo que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Mire, tenemos grandes riquezas y lo grandioso de estas riquezas es que nadie ni nada las puede tocar. Los impuestos no la afectan. Los problemas económicos y depresiones no la afectan. Los ladrones no pueden tocarlas. El hollín no puede afectarlas. Ni siquiera la muerte puede quitárnosla. ¿Sabe por qué? Porque nuestras riquezas son celestiales, son espirituales y son eternas. Son riquezas que perdurarán por la eternidad. No tienen que ver nada con las cosas materiales. Así que, mi amable oyente, en realidad somos ricos, tenemos grandes riquezas espirituales y eternas. Bien, hablemos ahora de otro ejemplo que Cristo nos dio de su vida de servicio, y este ejemplo tal vez se identifica mejor con nosotros como humanos. Y ese ejemplo lo vamos a ver en el Evangelio según San Juan capítulo 13. Este es un pasaje bíblico conocido por muchos. Es más, hay iglesias en las que practican esto como una ordenanza. Pero veamos en qué consiste este ejemplo de servicio del Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 13 de Juan, el Señor y sus discípulos se encuentran en el aposento alto. Es la noche en que iban a comer la Pascua. Ahora, en aquellos días, era la costumbre de que, por ejemplo, si alguien lo invitaba a uno a ir a cenar a la casa, lo que uno hacía antes de salir era tomar un buen baño, luego se vestía con la mejor ropa y las mejores sandalias. Al ir a la casa del amigo que lo invitó, había que caminar por calles polvorientas y sucias, y desde luego que a uno se le ensuciaban los pies. Entonces, cuando uno llegaba a la casa, lo primero que hacían era que el siervo de menor rango, porque los siervos tenían diferentes rangos en esa época, y en este caso era el siervo de menor rango que lo esperaba a uno a la entrada de la casa para quitarle las sandalias y lavarle los pies. Ahora aquí en Juan capítulo 13 tenemos a Cristo y a los apóstoles sentados a la mesa. Y ahí en el aposento alto había agua y una vasija y una toalla. Ahora, era de esperarse que si alguno de los apóstoles quería de veras impresionar a los demás como servidor, esa era la mejor oportunidad que tenía. Pero ninguno lo hizo, porque era una tarea, un servicio demasiado bajo para ellos, ponerse a lavar los pies de los demás. Ninguno se dignó a hacerlo. Pero el Señor Jesucristo se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y recordemos que entre ellos estaba Judas, quien esa misma noche lo entregaría a las autoridades judías. Después de esto, veamos lo que sucedió. Empezando en el versículo 12, Juan capítulo 13, versículo 12, leemos, dice la palabra. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué estaba dando a entender el Señor con estas palabras? ¿Acaso quiso decir que debíamos empezar a poner en práctica una nueva ordenanza en la iglesia, la de lavarnos los pies los unos a los otros, como lo hacen algunas iglesias hoy en día? Pues no, no es eso lo que Cristo nos está diciendo que hagamos. Esa no es la enseñanza de este pasaje. Porque vea bien lo que dice en el versículo 15. Cristo dice claramente, porque ejemplo, oiga bien lo que dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Quiere decir que Cristo está hablando aquí de una vida caracterizada por el servicio a los demás, y él mismo da el ejemplo. Imagínese lo que es que el mismo Señor Jesucristo, quien creó todas las cosas, creó el polvo de la tierra, el agua y todo lo demás, el mismo Dios en forma humana lo vemos aquí humillándose como un siervo y con sus mismas manos, que más tarde serían clavadas a una cruz, con esas manos divinas toma los pies de los discípulos y se pone a lavarlos. ¿No le parece, mi amable oyente, que sería lógico esperar que uno de ellos se levantara y dijera un momento, Señor, yo quiero hacerlo, déjame hacerlo? Pero ninguno lo hizo. Entonces, con este acto de servicio, el Señor les estaba diciendo, miren, si yo estoy dispuesto a hacer esto por ustedes, si yo les he dado este ejemplo de servicio, quiero que ustedes tengan la misma actitud y espíritu de servicio, unos para con otros. Y no era que ellos debían comenzar una nueva práctica, una nueva ordenanza en la iglesia de lavarse los pies. Porque en realidad el hecho de lavar los pies a otra persona no necesariamente significa mucho. Pero si en realidad tenemos un espíritu de servicio, una actitud de siervo, entonces vamos a amarnos unos a otros y a servirnos unos a otros sin necesidad de estar lavándonos los pies. Lo que cuenta es la actitud de servicio que tengamos hacia los demás, de entregarnos y darnos a otros sirviéndoles, y no porque queremos algo a cambio. Dese cuenta que Cristo no tenía ningún interés personal en esto. Él no lo hizo a cambio de algo, sino que simplemente lo hizo para darles ejemplo de lo que es una vida de servicio. Y por eso termina diciendo en el versículo 17 de Juan 13, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, que la vida de servicio en sí es una bienaventuranza. Ahora bien, hay otra cosa aquí que quiero que vea. Tenemos aquí la vida de servicio expresada de dos maneras culminantes. Por un lado, vemos el espíritu de servicio del Señor al hincarse y ponerse a lavar los pies sucios de los discípulos, y por otro lado, en unas pocas horas, Él se ofrecería como el Cordero de Dios, como el sacrificio supremo para expiar los pecados de la humanidad. Él derramaría su sangre para lavar nuestros corazones sucios de pecados. Aquí tenemos dos ejemplos supremos de una vida de servicio. Porta el servicio que haya que prestar. Nuestra actitud, nuestra oración debe ser, Señor Jesucristo, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y lo que Él quiere que hagamos es que vivamos una vida de servicio. Dios dice que en su reino no hay quienes sean más importantes que otros, no hay quienes sean mayores que otros, sino que Cristo anda buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos y dispuestas a imitar el ejemplo del Señor Jesucristo, sirviendo a los demás.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿De qué manera Dios se revela a nosotros? En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos ayuda a entender un poco más acerca de la presencia del Señor en nuestra vida. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el modelo, el cual forma parte de la serie Una Vida de Servicio, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Dios está en todas partes. Esta es una verdad espiritual, pero también podemos afirmar que nuestro Padre Celestial se relaciona con nosotros de una manera personal e íntima. A continuación, escuchemos Un Momento con Charles Stanley.
La mayoría de las personas creen que Dios está en todas partes. Estos individuos son aquellos que pueden ser clasificados como panteístas por la teología que predican, pues creen que cualquier objeto inanimado puede ser considerado como Dios. Es por eso que adoran a los árboles, el océano y a todo lo que se les ocurra. Nosotros creemos que Dios es omnipresente, o sea, que todo lo que existe está en su presencia y que el Señor puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, Él está presente en la vida de cada creyente de una manera íntima y personal por medio de la obra redentora que ha hecho en nosotros. Por otro lado, también podemos ver su presencia en las montañas, en los mares y en los demás elementos de la naturaleza, pues Él los creó. Aquellos que no le conocen personalmente piensan en Él como si estuviera lejano y ajeno a nuestros problemas. No saben quién es el Señor en realidad. Dicen creer en Dios, pero no comprenden que desea entablar un compañerismo personal con cada ser humano. Su anhelo es que le permitamos entrar a nuestra vida para así estar con nosotros por siempre.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes continuaremos con la serie Una Vida de Servicio y escucharemos el mensaje El Llamado. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.